Mark Fisher es uno de los pensadores británicos de izquierda más influyentes de los últimos años. Fisher fue profesor, bloguero con el seudónimo K-Punk, crítico musical para la revista The Wire y filósofo. Su libro más conocido es Realismo capitalista, no hay alternativa, publicado en 2009. Este vídeo se centra en el concepto de realismo capitalista propuesto por Fisher, pero no es un mero resumen del libro, sino que vamos a intentar mostrar el núcleo del análisis y la propuesta de Fisher sobre nuestro mundo. En realidad podemos resumir lo que nos dice Fisher de la siguiente manera. Vivimos en una película de zombies. Y nosotros somos los zombies. Para escapar, la condición esencial es la de recuperar la conciencia. Tenemos que despertar y ser capaces de vincular nuestra situación a sus causas. En Realismo capitalista, Fisher comienza comparando nuestra situación con la película Children of Men, de Alfonso Cuarón, a su vez adaptación de una novela de P.D. James. Un futuro distópico, en el que la angustia existencial, auge del autoritarismo y decadencia generalizada viene dada porque la humanidad ha perdido la capacidad para reproducirse. Ya no hay niños ni jóvenes. Nos estamos extinguiendo. Fisher dice que la pregunta que nos hace la película es ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? Una cuestión muy preocupante para Fisher es que eso que se ha llamado posmodernidad resulta que es un impasse cultural, en el que ya no hay innovación ni contracultura, sino revival y pastiche. Nada pasa definitivamente, todo puede volver, en un infinito juego de permutaciones. Vivimos en una eterna regurgitación de la cultura del siglo XX, eso sí, en formato 4K y accesible desde el móvil. No hay posibilidad de diferencia o vínculo cultural con un momento histórico que resulte distinguible. Esto es grave por muchas cosas, pero hay dos que a Fisher le importan especialmente. Vivimos en un presente continuo, sin vinculación al pasado, en el que el futuro o la posibilidad de futuros alternativos se va cancelando. Y los jóvenes han abandonado su papel de innovadores culturales y rebeldes, quienes, por definición casi, protestan e imaginan alternativas, no lo hacen. Ambas cuestiones, la distorsión del tiempo y la actitud de los jóvenes actuales, forman parte del mismo problema de base, a saber, el realismo capitalista. En sus primeros intentos de explicar qué es eso del realismo capitalista, Fisher se refiere a la aceptación por parte de todos nosotros de que el mundo actual no puede organizarse de otra forma, que el capitalismo es irreversible e indestructible. Esto es lo que hay. Las cosas son así. A mí tampoco me gustan, pero... Con el paso del tiempo, Fisher lo describirá más como deflación de la conciencia, porque el individuo no va por ahí pensando en que no hay alternativa viable al capitalismo, sino simplemente, esto es así y no hay otra posibilidad. Es la vida y, por tanto, es hasta deprimente intentar imaginar otra cosa. Hay que adaptarse a lo que hay. Esta deflación de la conciencia sería lo equivalente a ser un zombi. Este realismo capitalista, este asumir que no hay alternativas, es un resultado. Es el producto del triunfo del neoliberalismo. Es decir, el realismo capitalista es la creencia generalizada de que esto es lo que hay y aceptarlo simplemente es mantenerse cuerdo. Y el neoliberalismo es la maquinaria que ha vendido esa creencia generalizada. Fisher habla desde una perspectiva británica y le importa mucho dar contexto histórico a las cosas, así que veamos un poco su perspectiva. ¿A qué o quién se refiere cuando habla de neoliberalismo? Se refiere al capital, al que también compara con la cosa, el monstruo capaz de replicar cualquier forma con la que entre en contacto en la película de John Carpenter. La máquina ideológica que defiende los intereses del capital desde los años 80 es el neoliberalismo y, en su caso, queda encarnado por la figura de Margaret Thatcher, la primera ministra británica que cristaliza su victoria en 1984 cuando consiguió reventar a los sindicatos mineros, que eran muy fuertes, y empezar el proceso de cierre de las minas de carbón en Gran Bretaña, bajo el lema de «no hay alternativa». Se trata de eficiencia. El Estado ha de reducir su tamaño, ha de ser manejado como una empresa. Las privatizaciones son el camino. Libre competencia, desregulación del mercado. Hay que reducir la burocracia. El Estado no va a ser un nanny state, o sea, tu niñera. No está para subvencionar vagos. O en palabras thatcherianas, lo social no existe. Existe el individuo y la familia. Todo esto es, según Fisher, tan solo una patraña que ha quedado meridianamente desacreditada con la crisis de 2007-2008, cuando el Estado, que no es tu niñera y no subvenciona vagos, sale disparado a rescatar bancos. Sin embargo, el problema permanece y es muy profundo, porque a través del realismo capitalista se ha impuesto como obvia una ontología empresarial. Toda la sociedad debe ser gestionada como una empresa. El realismo capitalista ha sido adoptado por los no neoliberales. En Gran Bretaña, desde el ascenso de Tony Blair, el laborismo lo ha asumido. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. Subrayar cómo la situación actual produce cada vez más sufrimiento a más personas es inútil porque desde el propio realismo se acepta esta inevitabilidad. La situación es objetivamente peor cada vez, pero no hay alternativa. Este es el mejor mundo posible, se contestará. Solo puede intentarse un ataque serio al realismo capitalista si se lo exhibe como incoherente o indefendible. En otras palabras, si el ostensible realismo del capitalismo muestra ser todo lo contrario de lo que dice. Fisher, en su libro Realismo Capitalista, destaca tres aporías o contradicciones con las que convivimos para mostrar esas incoherencias de base: la destrucción medioambiental, la salud mental y la reducción de la burocracia. El significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, lejos de ser el único sistema político-económico viable, es el que está poniendo en riesgo la misma existencia de un medio ambiente habitable por el ser humano. La relación entre el capitalismo y el ecodesastre no es de coincidencia ni de accidente. Sin embargo, Fisher se centra en las otras dos aporías porque están aún menos politizadas y exploradas. La plaga de la enfermedad mental en las sociedades actuales expone al capitalismo como eminentemente disfuncional. Vivimos en un mundo de individualismo obligatorio y de privatización. Y así también se ha privatizado la enfermedad. ¿Cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? Es la pregunta que hace Fisher. Los jóvenes del Reino Unido viven en un estado que Fisher llama de impotencia reflexiva. A la vez saben que las cosas van mal y que ellos no pueden hacer nada al respecto. Fisher utiliza su experiencia como docente para describir una hedonia depresiva. Si la depresión tradicionalmente se describe como anhedonia o falta de deseo, ahora Fisher observa que muchos adolescentes viven en un estado en el que no pueden hacer otra cosa que no sea buscar placer, que inevitablemente resulta en decepción latente. Hay algo inalcanzable, siempre insatisfecho, que no saben lo que es. Siempre están buscando algo a través de estímulos placenteros, a la vez que consideran todas las cosas como aburridas. Hacerles incluso leer dos renglones es imposible. No pueden, dicen. Es aburrido. Las aulas están ya ocupadas por generaciones que han nacido y crecido en la cultura rápida, caótica y sin memoria del mundo actual, que recibe dosis digitales predigeridas constantemente. La consecuencia de esta adicción a la Matrix del entretenimiento es una hiperpasividad agitada y espasmódica, acompañada de una incapacidad general para concentrarse o hacer foco. Fischer reflexiona que si los trastornos de déficit de atención son una enfermedad mental, entonces, claramente, son una enfermedad producida por el capitalismo tardío. ¿Cómo seguimos tratando estos casos como problemas individuales, producto de un desequilibrio químico, en vez de problemas sociales y sistémicos? Es la cuestión. Pero si, con Fischer, pasamos a analizar la situación en la que se ha colocado a los profesores, vemos cómo la aporía de la salud mental se conecta con la de la reducción de la burocracia. La eficiencia, la gestión, naturalmente. La reducción de la burocracia es central al credo proclamado por el neoliberalismo. Pero, ¿es cierto? ¿Se da la eficiencia y la reducción de la burocracia? Pues no, más bien al revés. El profesor, ahora, además de dar clase, debe dedicarse a cumplir objetivos de eficiencia, fijados, no se sabe muy bien por quién, para mantener el prestigio de su centro y que reciba fondos presupuestarios. Los datos, informes, encuestas, formularios, que se supone que estudian y reflejan el grado de satisfacción del alumno, de crecimiento psicológico, el porcentaje de aprobados, la superación de pruebas externas, todo ello no hace sino ocupar el tiempo del profesor y que se pierda de vista lo que debería ser central. ¡Aprenden! La voluntad de verificar que aprueban ciertos test permite reflejar en datos cómo el nivel educativo cae estadísticamente mientras nadie parece preocuparse por los conocimientos reales. Esta combinación de imperativos de mercado y objetivos definidos en términos muy burocráticos es una típica iniciativa del estalinismo de mercado que hoy regula nuestros servicios públicos, dice Fischer. Pero esto no afecta solo a los servicios públicos, sino a todos. La burocracia que nos inunda es un laberinto de call centers, encuestas y formularios, que no aumenta eficiencia alguna, y todos lo sabemos. Nadie está satisfecho. Nada se resuelve más eficientemente, pero se ha creado todo un aparato de relaciones públicas y comunicación destinado a que parezca que hay un grado de satisfacción y a controlar mejor la actividad de todo trabajador. Vivimos situaciones kafkianas en el infierno del call center. No en un régimen autoritario, pero sí hiperburocratizado, y en eso, estalinista. Lo que el capitalismo tardío toma del estalinismo, para repetirlo, es esta primacía de la evaluación de los símbolos del desempeño sobre el desempeño real. Sería un error pensar que este estalinismo de mercado es una desviación del espíritu verdadero del capitalismo. Por el contrario, sería mejor decir que una dimensión esencial del estalinismo quedó inicialmente reprimida por su asociación con el proyecto socialista y que solo pudo emerger en la cultura del capitalismo tardío, en la que las representaciones adquieren una fuerza propia. La forma en que se genera valor en la bolsa no depende tanto de lo que realmente hace una empresa como de las percepciones y las creencias en sus rendimientos futuros. En la empresa, la burocracia está formada por todas esas directivas repetidas y difusas que esconden expectativas ocultas. No sabes a qué atenerte y por eso te vigilas en un estado de ansiedad creciente. Tu horario acaba a las 6. ¿Hasta qué hora te quedas en la oficina? ¿Cuándo puedes apagar el móvil? ¿Cuáles son las normas? ¿Quién te evalúa? Porque te evalúan constantemente y te evalúas tú también. Siempre pensando que deberías hacer más o estar en otro sitio. No desconectar nunca. El neoliberalismo no implica libertad, sino control constante. de la sociedad disciplinaria, en la que los lugares y tiempos de control estaban definidos, hemos pasado a la sociedad de control en la que todo es difuso. El objetivo real no es una mayor eficiencia, sino su apariencia y mantenernos ansiosos y agotados. Con el cambio al postfordismo, se nos vendió que se cumplirían nuestros deseos. Se acabó el aburrimiento de trabajar toda la vida en el mismo puesto, en la misma fábrica. Bienvenida la flexibilidad, la movilidad, las oportunidades de crecimiento. Pero lo que en realidad hizo la cosa que adopta la forma de aquello que toca es cambiarnos aburrimiento por ansiedad, que resulta un mecanismo de control muy eficaz. Se puede distorsionar el tiempo y evitar que una persona piense, se revele, duerma, sueñe, imagine o cree recuerdos nuevos gracias a la ansiedad. A través de un mensaje positivo constantemente difundido, se ha conseguido que toleremos cada vez más malestar. Puedes ser lo que quieras. Si no lo eres, es por tu culpa. Si no te gusta tu trabajo, no lo dejes, porque serías un vago que quiere vivir de subsidios. Si tu situación te conduce a la ansiedad, el trastorno bipolar, la depresión, bueno, pues esto es un desequilibrio químico que puede solucionarse con medicación o terapia. Incluso la terapia insistirá en que te adaptes tú, en que te cuentes una historia más optimista. Lo que sea antes de aceptar que se conecte el malestar con su causa real. El realismo capitalista conduce a un estado general de impotencia que se convierte en profecía autocumplida. Los jóvenes saben que no pueden hacer nada para cambiar las cosas y por eso no hacen nada y, efectivamente, las cosas no cambian. Pero su impotencia es la misma que la de sus profesores o sus padres. El neoliberalismo es muestra de la adaptación que hizo el capitalismo con el paso al postfordismo. Esta es una adaptación que la izquierda no hizo. Se quedó descolocada, siempre un pasito por detrás, manteniendo un modelo obsoleto. Trabajo fijo, burocracia centralizada, socialismo de Estado. Los deseos de novedad y cambio fueron recogidos por la otra parte, cuyo objetivo no era más que poner al Estado al servicio del capital, como se vio en la crisis de 2008. Ir más allá del Estado, el objetivo de una izquierda genuinamente novedosa, implica subordinar el Estado a la voluntad general. Para esto, por supuesto, es necesario resucitar el concepto de voluntad general, revivir y modernizar la idea de que el espacio público no se reduce a un agregado de individuos con intereses particulares, dice Fischer. Y ahí está la clave de su propuesta. Tenemos que dejar de creernos unos individuos aislados. Si los problemas son crecientes, es que son estructurales. El malestar y la epidemia de ansiedad y depresión que va creciendo implican que la causa es social, no individual. Y así debe ser tratada. Eso es conectar el malestar con sus causas. Las formas de conciencia que eran peligrosas para el capital y que existían en los años 60 y 70 han sido barridas, dice Fischer. No hay conciencia de clase, aunque la lógica de clase sí se aplica. No hay conciencia psicodélica o contracultural que nos recuerde que la realidad es plástica, modificable, que se pueden imaginar otras opciones. No hay capacidad de comunicación con los demás en espacios públicos de socialización donde se pueda examinar que todos tenemos los mismos problemas. Hay que recuperar la conciencia recuperando el espacio público. Hay una guerra, dice Fischer, y la izquierda lleva décadas perdiéndola. Pero para darle la vuelta a la situación, hay que recuperar el espacio, no abandonar el terreno. Espacio público, medios de comunicación, parlamento. Todo lo que el neoliberalismo ha utilizado con éxito para sus fines. Si el neoliberalismo pudo triunfar al incorporar los deseos de la clase trabajadora post-1968, una nueva izquierda podría empezar por construirse sobre los deseos que el neoliberalismo ha generado, pero que no ha logrado satisfacer. Por caso, la izquierda debería mostrarse capaz de otorgar aquello que el neoliberalismo no pudo: una reducción masiva de la burocracia.